Radio La Señal en el día de hoy, tu geografía.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Bienvenidos a Meva. ¿Qué se metió
tranquilo,
ahí?
Tranquilo,
¿qué se metió ahí? ¿Un fantasma?
Es tu alma.
No, ¿qué?
La que habla es tu alma.
¿Qué mi alma? ¿Qué mi
es
alma?
Tu alma. ¿Cómo está su alma de la chista?
Bien, bien, tranquilo. Me asusté un poco por eso.
Tranquilo,
pero bien, bien.
Tranquilo.
Y aparte me asusté porque es lunes.
Es lunes. Y además es lunes. Es un lindo lunes para comienzos y para arrancar.
Sí.
Han comenzado las clases en la provincia de Buenos Aires, por lo menos.
Están todos despirotados, que no saben qué hacer, porque están nerviosos.
¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que hoy me he cruzado con muchos docentes, ¿no?
Sí.
Porque soy madre, he llevado a mis hijos a la escuela. Y me he encontrado con esos docentes que me crucé, están contentos del inicio de clases.
¿Sí?
Es la primera vez en muchos años que se inician las clases en tiempo y forma. Esto en boca de docentes, ¿eh?
Sí.
Yo repito lo que una periodista, como es uno, anota, ¿no? Y dice, ah, mira, mira vos, hay que escuchar todas las voces. Después vemos lo que falta.
Bueno, no en todas las provincias, porque
no
en algunas
provincias
hay conflicto todavía.
Así es.
Y por ahí estuve leyendo,
sí,
que desde lo que sería Hacienda, ¿no? El Ministerio de Economía,
sí,
de la provincia, sugieren un 25% para estatales y que de ahí no se mueven. Cosa que, bueno, no es demasiado alentadora, sobre todo teniendo en consideración que el piso ofrecido de 34,6 en provincia para los docentes es superior, obvio, ¿no? Entonces hay algo ahí que no cierra. Te invito.
Limpiemos un poquito el aire.
Sí,
porque estoy con ganas de lo que viene.
Bien. Es un momento especial para nosotros,
sí,
también. Vamos a darle la bienvenida a ella y despacito,
sí,
vamos metiéndonos con lo que va a ser el móvil de Radio Universidad, primer móvil de 2016.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Buenísimas tardes, mi querida Virginia Lariucci, del otro lado, que estrena este 2016 en Dame una Señal, su columna, su móvil, su información, todo, la recibimos con brazos abiertos, querida. ¿Cómo le va?
Pero
no,
muchas gracias, ¿cómo les va?
Bien. Nosotros
volver.
Estamos bien contentos.
Miren qué día me tocó para volver.
Divina.
29 de febrero.
Mirado.
El día de
calor y un día típico. Están todos hablando de eso. Ay, que el 29 de febrero, que es un día más. Pobre los tipos que tienen que nacer hoy, o que nacieron hoy.
Yo conocí una persona hoy. Me dijo, hoy mi cumpleaños, cumplo cada 4. Eso es bueno.
Bueno, me joden.
Exacto.
Bueno, el caso de algunos, no de otros que cumplen normalmente, entre comillas, decimos, porque los otros también cumplen de forma normal. Lo que pasa es que hay un día que es un día fantasma, podríamos decirlo. Bueno, Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, les cuento una cosa respecto del 29 de febrero. Es un día raro, porque aparece cada 4 años, ¿no? Por eso hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Se eligió este día, como es un día raro, para hacer difusión de esta problemática que tienen muchas personas de padecer enfermedades raras, y se utiliza este día entonces en todo el mundo para darle difusión a esto y para incentivar la investigación en este tipo de enfermedades. Y les decía que hoy es el día de los ñoquis y estamos viviendo en este contexto,
sí,
en donde se ha tildado de ñoquis a muchos empleados estatales, y hoy a la tarde se va a realizar una nueva ñoqueada en Plaza Moreno a las 5 de la tarde. En contra de los despidos realizados y reclamando para sacar esa estigmatización de ñoqui que se le ha puesto a los empleados estatales, y de alguna manera pedir que se frene con los despidos. Recordemos que hoy también hubo una gran marcha hasta hace minutos nada más encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, CTA, y había un montón de otros gremios y partidos políticos que estuvieron acompañando. Además de ATE, estaba SICOP, la gente de Astilleros Río de Santiago, SUTEBA, de varias localidades, no solo de La Plata, sino de un montón de otras localidades más que están bajo lo que es la línea multicolor, es decir, que son opositoras a la conducción oficial de SUTEBA. También estaba la gente de Asociación Judicial Bonaerense, Movimiento de Acción Barrial y varios partidos políticos, sobre todo de izquierda, que marcharon desde Plaza Italia hasta Gobernación y así hicieron el cierre de este acto y movilización con estos mismos reclamos, ¿no? Basta de despidos, el tema de la paritaria, que para los estatales todavía no está resuelta, a pesar de que los docentes ya acordaron, y de alguna manera el concepto general era no al vaciamiento del Estado. Pero todas estas son malas noticias.
Sí.
Yo les voy a dar una buena noticia. Ustedes saben que a mí me gusta dar buenas noticias en la radio.
Sí,
¿vieron?
Menos mal, Virginia, porque si no... Mira, tantas pálidas me estoy abrumando. Desde que arrancamos el año son todas pum, pum, pum. Parece una pelea contra Mike Tyson esto.
Una atrás de la otra. Pero yo tengo una muy buena noticia para contarles y es de nuestra casa, de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente del Instituto de Electrónica, Control y Procesamiento de Señales, LEISI, dependiente de la Facultad de Ingeniería. Aquí trabajan investigadores que además están en el CONICET, son investigadores del CONICET y son del grupo de control aplicado. ¿Está bien todo lo que dije? Sí, me anoté todo, me macheteé todo. ¿Qué hicieron estos investigadores, puntualmente los ingenieros Fabricio Garelli y Hernán De Batista? Ellos son ingenieros electrónicos. Hace mucho tiempo que vienen trabajando y han llegado a un punto en donde ya estaría listo un nuevo método para regular la insulina. Estamos hablando de la situación de personas que padecen de diabetes. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que lo que se genera es una alta concentración de glucosa en la sangre, porque la insulina, que es una hormona que es secretada por el páncreas, o la secreta en forma deficiente o directamente no larga nada. Y sin insulina no se puede mantener la regulación de la cantidad de glucosa en sangre y esto genera un montón de trastornos. La diabetes es muy complicada si no se trata, si no se detecta y no se trata como corresponde.
Obvio.
Hay pacientes que lo pueden controlar con la alimentación, pero hay muchos otros pacientes que son los llamados insulinodependientes.
Sí.
Ese tipo de pacientes, entre otros métodos, utiliza la llamada bomba de insulina y ahí es donde entran ellos dos, porque han desarrollado una manera más eficiente, esto lo digo yo, les voy a pedir que lo expliquen ellos de mejor manera, una manera más eficiente de controlar efectivamente la cantidad de insulina, y que entonces el funcionamiento de la bomba sea mejor. Vamos a hablar primero con Hernán De Batista. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿está bien más o menos lo que dije hasta acá?
Muy bien.
Contanos un poquito más. ¿Qué es esto nuevo que ustedes han desarrollado en lo que tiene que ver con la bomba de insulina? Porque hay un montón de gente diabética que va a estar muy interesada en esto que están escuchando.
Sí, bueno, primero contar que el tratamiento de la inyección de insulina se hace o bien vía inyecciones cada tanto a lo largo del día, o bien con una bomba que tiene una inyección subcutánea y va infundiendo insulina a lo largo del día. Estas bombas solo tienen un porcentaje de la población diabética e insulina dependiente y nuestro desarrollo viene a mejorar el desempeño de este tipo de bombas.
Es muy importante porque eso va a permitir que los pacientes tengan una mejor calidad de vida porque van a estar controlados más eficazmente con la cantidad de insulina que requiere el cuerpo. Habíamos hablado algo de la insulina residual, ¿cómo es esto?
Claro, sí, las bombas van mejorando a lo largo del tiempo en la forma en que calculan la dosis que le inyectan al paciente, tanto a lo largo del día de manera continua o después de una comida, cuando el paciente le avisa a la bomba que va a comer, o para corregir valores elevados de glucosa que el paciente se mide, digamos, con una pratica. Entonces, nosotros venimos a proponer una nueva mejora en el cálculo que hacen las bombas y esa me- mejora apunta a tener en cuenta, o sea, está basada en tener en cuenta cómo evoluciona la insulina residual del organismo, y eso permite entonces que el cálculo que realiza la bomba, digamos, corrija hacia adelante cómo va a evolucionar la insulina activa en el organismo, evitando de esta manera que ocurran episodios de hipoglucemia o de hiperglucemia que pueden producir las bombas actuales cuando se administran dosis significativas de insulina en corto tiempo.
Claro. Te quiero preguntar, Fabricio, ¿cuánto tiempo hace que ustedes vienen trabajando en este desarrollo y si lo han hecho en colaboración con algún otro instituto o universidad?
Sí, van un poco de la mano, de hecho. El inicio de nuestro trabajo en esta línea de aplicación surge a partir de una estancia de investigación en la Universidad de Girona, en España, en el año fines del 2011, principio del 2012, hace ya casi 4 años. Y bueno, fue justamente con ello que desarrollamos, con profesores de la Universidad de Girona, que desarrollamos el método de cálculo de bolo y de tratamiento de lazo abierto a partir de la insulina residual. O sea que más o menos la respuesta es 4 años y en colaboración con la Universidad de Girona de España.
Es un montón de tiempo. Allá me comentaban ustedes que ya estuvieron haciendo algunas pruebas clínicas, se llama, es decir, probar con pacientes si efectivamente esto cómo funciona.
Sí, efectivamente, esta metodología de tener en cuenta la insulina residual o insulina a bordo, que es la insulina que ya se inyectó pero todavía no actuó en sangre para bajar la glucosa, sino que está como en un primer reservorio dentro del cuerpo, la hemos utilizado tanto para terapias con bomba habitual de lazo abierto, las que existen actualmente, como para terapias que se llaman de lazo cerrado o automáticas, que se combinan la bomba con un sensor de glucosa y que apuntan a lo que se llamaría un páncreas artificial, a que el paciente no tenga directamente que intervenir ni avisar cuándo va a comer. Y esto, en este último escenario que hemos realizado hace ya 1 año y medio, venimos realizando ensayos clínicos en hospitales de Valencia y Barcelona con pacientes que, en primer lugar, para mejorar la respuesta a las comidas, a la ingesta de comida, y este año está en curso un segundo ensayo donde se muestra cómo mejora la respuesta el hecho de utilizar la insulina residual ante la presencia de ejercicio físico.
Ah, claro.
O sea, pacientes diabéticos que hacen ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico y les cambia por lo tanto el metabolismo.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Ahora te quiero preguntar otra cosa a vos, pero ¿cómo hacían? ¿Trabajaban por mail, online? ¿Ustedes viajaban? ¿Ellos venían? ¿Chat? ¿Cómo se hace para trabajar con alguien en Europa e ir coordinando todo esto?
No, un poco de todo lo que dijiste. O sea, no se puede dejar de tener contacto, o sea, personal, con lo cual hemos intercalado estancias, tanto Hernán como yo, allá, y han venido los profesores, uno de los autores de la patente en particular, a hacer una estancia acá. Y después, cuando no se puede viajar, bueno, usamos mucho lo que se llama videoconferencia, ¿tá? Un software conocido y emails también, ¿tá? Pero sobre todo videoconferencias para hacer algún tipo de reunión colectiva,
claro,
cuando hace falta decidir algo importante.
Ah, bueno. Te quería preguntar, Hernán, bueno, ustedes ya están en la etapa en que esto se puede patentar. Él justamente lo nombró recién. Esto, la Universidad de La Plata, junto con la Universidad de Girona, van a patentar esto, y la patente es a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, en realidad ya hace 1 año las instituciones, o sea, la Universidad de La Plata junto con la de Girona y el CONICET, solicitaron la patente en Argentina, y este año, hace unos días, ya solicitaron la patente en Europa. Entra en un periodo en donde las instituciones van a intentar vender la tecnología a alguna empresa internacional.
Apa, eso puede ser unos lindos ingresos para ambas universidades, ¿verdad? O más allá de que no se apunte a eso, porque lo que se apunta es a la investigación y el desarrollo, pero si ingresa algo de dinero, no viene mal.
No, nunca.
¿No qué?
Nunca viene mal.
¿Nunca viene mal?
No, no. Pero bueno, eso ya no corre por cuenta nuestra. O sea,
claro,
nosotros somos autores de la tecnología y bueno, las instituciones la promocionarán e intentarán venderla.
¿Ustedes saben si esto, una vez que una empresa lo compre la patente y lo desarrolle, va a ser una aparatología cara para el paciente diabético, mucho más cara que la que actualmente utiliza, o vamos a estar hablando de rangos medianamente buenos, digamos, de acceso de la población a este sistema?
Bueno, las bombas de insulina son son caras. No es, la tecnología nuestra no la va a hacer más cara, no tiene por qué.
Ah, bien.
Pero sí son caras, digamos. Por eso es un poco en el grupo de trabajo estamos apuntando a largo plazo a ir desarrollando tecnología con la idea de poder, digamos, generar conocimiento para que a nivel nacional se pueda construir una bomba aquí, digamos, porque en definitiva no es la tecnología imposible de desarrollar.
Claro, claro. Por último, ustedes recibieron un premio, Innovación 2015, esto es de la provincia de Buenos Aires, de la universidad, y tuvieron mención de honor de la universidad. Haber ganado el premio Innovación 2015, ¿le significó ingreso de dinero al centro de investigación para poder seguir trabajando? ¿O es felicitaciones y te doy un diploma?
No, a ver, primero, para aclarar que fue una mención de honor dentro de lo que es el premio de innovación que da la universidad, creo que da hasta tres menciones de honor, una de las menciones de honor fue, estaba relacionada con este desarrollo, sí. Y si bien no tengo certeza, tengo entendido que también hay algún monto para los autores, ¿sabes? El premio no es solo el diploma y el honor, sino que también hay algún monto de dinero que se le paga al investigador como incentivo.
Está muy bien.
Me gustaría aclarar que la universidad viene contribuyendo con subsidios para que nosotros podamos llevar adelante esta colaboración con investigadores de mediante la financiación de VIA.
No, por supuesto, esto es un instituto de la Universidad Nacional de La Plata. Yo cuando lo leí pensé que era... Se hizo el año pasado incluso en el Teatro Argentino un encuentro de Innovar, donde, bueno, distintos desarrolladores de distintas cosas, que podían ser desde páginas web hasta aparatología muy sofisticada, se presentaban e incluso ganaban premios. Pensé que por ahí venía por ese lado, es un incentivo a la universidad.
Donde tengo entendido, va a ser premio postularse y nosotros por lo menos no hemos postulado. Entonces, esto ha surgido también como por ahí sugerencia de parte de la propia universidad o facultad de participar con el desarrollo en un premio interno de la universidad.
Bueno, la verdad que esta es una muy buena noticia, sobre todo para la gente. Cualquiera que esté escuchando y que no padece, y a veces le puede parecer bueno como uno de los tantos desarrollos que tiene la universidad, pero para la persona que lo padece esto es muy importante, porque la verdad es que es una enfermedad que es muy complicada. ¿Cuánto demora esto en que la patente salga y ya esté disponible para poder venderla? Y otra cosa, ¿ustedes van a seguir trabajando en este proyecto para perfeccionar alguna otra cosa o con esto ya terminan?
Bueno, en realidad la patente puede tardar 7 años. Pero eso no quiere decir que haya que esperar 7 años para digamos, aplicar la tecnología. O sea, las instituciones pueden vender los derechos a partir de cualquier momento.
Ah, está bien. ¿Y ustedes van a seguir trabajando en esto o ya con esto terminan y tienen alguna otra investigación en carpeta?
No, como te dije, por un lado queremos seguir desarrollando tecnología con vistas a que se pueda construir en el país un páncreas artificial y además seguimos trabajando en investigación más pura, si bien podemos decir así, para mejorar a los algoritmos de control y de cálculo que realizan vos.
Les agradezco muchísimo a ambos.
No, gracias a vos.
Muchas gracias.
Bueno, estábamos hablando, chicos, con los ingenieros electrónicos Fabricio Garelli y Hernán De Batista, que forman parte de este equipo que desarrolló este nuevo método para regular la insulina, lo que tiene que ver con estos aparatos denominados bombas de insulina, en colaboración, así se dice, ¿está bien? En colaboración, con la Universidad de Girona en España. Ellos son integrantes del Instituto de Electrónica, Control y Procesamiento de Señales, LEICI, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y son investigadores del CONICET, así que un aplauso para ellos porque la verdad que son todos desarrollos que le hacen un poco mejor la vida a la gente y eso siempre lo celebramos.
Sí, más que nada, bueno, tengo amigos que sufren de diabetes, ¿no?
Mira.
Y siempre tienen ese inconveniente de, algunos, no todos, algunos son mucho más estrictos con el tema de las dosis que tienen que darse de medicamento para controlar los niveles, ¿no? pero otros se cuelgan, otros se dan cuenta al último momento, es claro. difícil. Y esto además tiene un detalle que, bueno, bien lo explicaban los chicos, los investigadores en realidad, al aire, ¿no? Y decían esto, ¿no? De que, bueno, está la evolución, esto tiene en cuenta el proyecto, contempla la evolución de la insulina residual en el paciente. Cosa que es muy importante, porque si no después uno no sabe, por ahí, si la dosis se sobrepasa, si es menor, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y como bien, bueno, se señaló en esta entrevista, son cuestiones que estaban ajenas. Y ahora con este emprendimiento, en mancomunado con otra universidad de afuera, me parece que vamos para adelante, sin lugar a dudas, ¿no?
Totalmente. Esto que vos decís de que algunos se cuelgan, entre comillas, que no se dan la dosis de insulina cuando corresponde, se olvidan, ¿no? Hacen descontroles con la comida. Bueno, con la bomba lo que tiene es esto, que lo va alargando, está armado y con los parámetros que creo que los coloca el médico, y le va alargando la insulina a medida que transcurre el día según sea necesario. Y lo que hace este nuevo método es ajustar un poco más eso y tener en cuenta la insulina residual. Y me resultaba interesante lo que dijo Fabricio respecto del ejercicio, porque cuando uno hace ejercicio, el metabolismo empieza a funcionar un montón de cosas de manera diferente, y cómo utiliza el azúcar justamente el cuerpo cuando vos estás haciendo ejercicio, con lo cual es muy importante para los pacientes diabéticos poder tener un control más ajustado respecto de la insulina, entre otras cosas cuando están haciendo deportes, por ejemplo.
Sí, claro, obvio. Así que bueno, para tener en consideración este proyecto que esperemos se ponga en marcha cuanto antes, en verdad, y todos puedan tener un gran alcance en la comunidad, y ya no hablo solamente de la comunidad universitaria, sino la comunidad en todo sentido, ¿no?
Ahora les voy a sacar una foto a los dos ingenieros y se las voy a mandar para que ustedes la suban en la página web de Dame una Señal.
Vale.
Y así toda la gente se entera quiénes son estos ingenieros que están aportando esto tan interesante para la vida de la gente. Fabricio Varelli y Hernán De Batista.
Bueno, querida Virginia, te mandamos un saludo y además te comentamos, porque esto desde ahora, parece ser, lo está confirmando Daniel Pola, que es el abogado mediador, que hay un preacuerdo con los fondos buitre, así que bueno,
hay un preacuerdo con los fondos buitre. Igual es un preacuerdo malísimo, pero
obvio que, bueno, lo dijo Aldo Ferrer en Página 12, creo que hoy salió,
sí.
Dice que es un acuerdo que no beneficia en absoluto al país,
en
así
absoluto.
Que lamentablemente nos encontramos con este panorama.
Y Grieta está esperando terminar con esto para jubilarse, como medalla de oro, bueno.
Bien.
En fin, bueno, veremos si mañana tendremos mejores noticias respecto a Virginia. Te mandamos un saludo y bienvenida nuevamente a Dame una Señal y a esta hermosa casa que es Radio Universidad.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Un abrazo, Vic.
Beso grande. Y también
sonó
al que le vamos a dar la bienvenida al, bueno, al servicio informativo que retorna cada media hora. Entonces,
exacto.
Bueno, vamos derecho con eso y después seguimos con Dame una Señal.